4. Emancipación del alma. 24. Durante el sueño solo el cuerpo reposa, pero el espíritu no duerme, sino que aprovecha el descanso de aquel, y los momentos en que no es necesaria su presencia, para obrar separadamente, e ir a donde quiere, gozando entonces de su libertad y de la plenitud de sus facultades. Durante la vida, el espíritu no está nunca completamente separado del cuerpo. A cualquiera distancia que se transporte, está unido a aquel por un lazo fluídico que sirve para atraerle cuando es necesaria su presencia. Este lazo solo se rompe con la muerte. El sueño libera parcialmente al alma del cuerpo. Cuando uno duerme, se encuentra por un momento en el mismo estado en que fijamente se halla después de la muerte. Los espíritus que con prontitud se separan de la materia en el acto de la muerte, han tenido sueños inteligentes. Cuando duermen, se unen de nuevo a la sociedad de otros seres superiores a ellos. Viajan, hablan y se instruyen con ellos, y hasta trabajan obras que encuentran completamente hechas al morir. Esto debe enseñarnos una vez más a no temer la muerte, puesto que, según las palabras del santo, morís todos los días. Esto respecto de los espíritus elevados. Pero en cuanto a la mayoría de los hombres, que, al morir, han de permanecer durante mucho tiempo en esta turbación, en esta incertidumbre de que os han hablado, van a mundos inferiores a la tierra, a donde los llaman antiguos efectos, o buscan quizá placeres más bajos que los que tienen, y doctrinas más viles aún, más innobles, más nocivas que las que entre vosotros profesan. Y lo que engendra las simpatías en la tierra no es otra cosa que el hecho de sentirse uno, al despertar, aproximado por el corazón a aquellos con quienes se acaban de pasar 8 o 9 horas de dicha, o de placer. Explica también esas antipatías invencibles el conocer en el fondo del corazón que tales gentes tienen distinta conciencia de la nuestra, porque las reconocemos sin haberlas visto nunca con los ojos. Explica asimismo la indiferencia con que nos inclinamos a buscar nuevos amigos, sabiendo que tenemos otros que nos aman y quieren. En una palabra, el sueño influye en vuestra vida más de lo que pensáis. Por medio del sueño, los espíritus encarnados están siempre en relación con el mundo de los espíritus, y por esto los superiores consienten, sin mucha repugnancia, encarnarse entre vosotros. Dios ha querido que, durante su contacto con el vicio, puedan ir en busca de fuerzas al origen del bien, para que ellos, que vienen a instruir a los otros, no falten también. El sueño es la puerta que Dios les ha abierto para con sus amigos del cielo. Es el recreo después del trabajo interín, llega la libertad final que ha de restituirlos a su verdadero centro. El sueño es el recuerdo de lo que ha visto vuestro espíritu mientras dormíais, pero observad que no siempre soñáis, porque no recordáis siempre lo que habéis visto, o todo lo que habéis visto. No está vuestra alma en todo su desarrollo, y a menudo el sueño no es más que el recuerdo de la turbación que se une a vuestra partida, o a vuestro regreso, al cual se junta el de lo que habéis hecho, o que os preocupa en estado de vigilia. Y de no ser así, ¿cómo explicaréis esos sueños absurdos que tienen así el más sabio como el más ignorante? Los espíritus malos se aprovechan también de los sueños para atormentar a las almas débiles y pusilánimes. La incoherencia de los sueños se explica también por los vacíos que produce el recuerdo incompleto de lo que ha aparecido soñado, como sucederla con una relación en la que se truncaran las frases. Los fragmentos que permanecieran reunidos dejarían de tener una significación razonable. Por los demás, dentro de poco veréis desarrollarse otra especie de sueños, que aunque tan antigua como la que conocéis, la ignoráis ahora. Son el sueño de Juana de Arco, de Jacob, de los profetas judaicos, y de algunos adivinos indios, sueños que son el recuerdo que el alma, completamente separada del cuerpo, conserva de la segunda vida de que os hablaba hace un momento. El libro de los espíritus, N492. 25. La independencia y la emancipación del alma se manifiestan sobre todo, de una manera evidente, en el fenómeno del sonambulismo natural y magnético, en la catalepsia y la letargia. La lucidez sonambúlica no es más que la facultad que posee el alma de ver y sentir, sin auxilio de los órganos materiales. Esta facultad es uno de los atributos que residen en todo su ser, y los órganos del cuerpo son los estrechos canales por donde llegan ciertas percepciones. La vista a distancia que poseen ciertos sonámbulos proviene de la traslación del alma que ve lo que ocurre en los lugares a donde se ha transportado. En sus peregrinaciones está siempre revestida de superiespíritu, agente de sus sensaciones, pero que nunca está enteramente separado del cuerpo, según hemos dicho. La separación del alma produce la inercia del cuerpo, que parece a veces privado de vida. 26. Esa separación puede igualmente producirse en diversos grados en el estado de vigilia. Pero entonces no goza nunca completamente de su actividad normal, existe siempre una absorción, un desprendimiento más o menos completo de las cosas terrestres. El cuerpo no duerme, camina, funciona. Pero los ojos miran, sin ver, y se comprende que el alma está en otra parte. Como en el sonambulismo, ve las cosas ausentes, tiene percepciones y sensaciones que no son desconocidas. Y a veces, tiene la presencia de ciertos acontecimientos futuros por la trabazón que en ellos distingue con las cosas presentes. Penetrando en el mundo invisible, ven los espíritus con los que puede hablar y cuyo pensamiento pueden transmitimos. El olvido de lo pasado sigue con bastante frecuencia a la vuelta al estado normal, pero a veces se conserva un recuerdo más o menos vago, como el de un sueño. 27. La emancipación del alma amortigua a veces las sensaciones físicas hasta el extremo de producir una verdadera insensibilidad, que en los momentos de exaltación, puede hacer que se soporten, con indiferencia, los más vivos dolores. Semejante insensibilidad proviene del desprendimiento del perispíritu, agente de transmisión de las sensaciones corporales. El espíritu ausente no siente las heridas del cuerpo. 28. La facultad de emancipación del alma en su manifestación más sencilla, produce lo que se llama soñar despierto. Da también a ciertas personas la presencia que constituye los presentimientos, y en un mayor grado de desarrollo, produce el fenómeno designado bajo el nombre de segunda vista, doble vista o sonambulismo despierto. 29. El éxtasis es el grado máximo de la emancipación del alma. En el sueño, y en el sonambulismo, el alma vaga por los mundos terrestres. En el éxtasis, penetra en un mundo desconocido, en el de los espíritus etéreos con los cuales se comunica, sin poder, empero, salvar ciertos límites, que no podría franquear, sin romper completamente los lazos del cuerpo. Un brillo resplandeciente, nuevo del todo, la rodea, armonías desconocidas en la tierra la arrebatan, y la penetra un bienestar indefinible, goza anticipadamente de la beatitud celeste, y puede decirse que pone un pie en el umbral de la eternidad. En el estado de éxtasis, es casi completo el anonadamiento del cuerpo. No goza, por decirlo así, más que de la vida orgánica, y se conoce que el alma no está unida a él, más que por un hilo, que bastaría para romperlo definitivamente, un esfuerzo más. El libro de los espíritus, número 455. 30. El éxtasis, lo mismo que los otros grados de emancipación del alma, está lejos de ser siempre la expresión de la verdad absoluta. La razón está en la imperfección del espíritu humano, que sólo cuando ha llegado a la cima de la escalera, puede juzgar sanamente de las cosas, pues hasta entonces, no le es dado verlo y comprenderlo todo. Sí. Después de la muerte, cuando es completa la separación, no siempre ve con claridad. Sí, los hay que continúan con las preocupaciones de la vida, que no comprenden las cosas del mundo invisible en que están. Con mayor razón debe suceder lo mismo al espíritu que aún está ligado a la carne. A veces en algunos extáticos, es más la exaltación que la verdadera lucidez. O por mejor decir, su exaltación perjudica a la lucidez. Y por esto sus revelaciones son a menudo una mezcla de verdades y errores, de cosas sublimes, y con otras ridículas. Los espíritus inferiores se aprovechan también de esa exaltación, que cuando no se sabe dominar, es siempre una causa de debilidad, para apoderarse del extático, y con esta mira, revisten para con él, apariencias que lo mantienen en sus visiones y sus ideas o preocupaciones, de modo que sus revelaciones no son a menudo, más que un reflejo de sus creencias. Es este un escollo del que solo escapan los espíritus de un orden elevado, y contra el cual debe estar prevenido el observador. 31. Hay personas cuyo perispíritu está tan identificado con el cuerpo, que la separación del alma se opera con una gran dificultad, aun en el instante de la muerte. Estas son, en general, las que más materialmente han vivido, aquellas también cuya muerte es más penosa, más angustiosa, y cuya agonía es más larga y dolorosa. Pero otras hay, al contrario, cuya alma está unida al cuerpo por lazos tan débiles, que la separación se verifica sin sacudimiento, con la mayor facilidad, a menudo antes de la muerte del cuerpo. Al aproximarse el término de la vida, el alma entrevella el mundo en que va a entrar, y anhela el instante de su libertad completa.